El abre letras. Palabra compuesta que sirve para abrir la imaginación y los libros, historias, libros, sonoridades y memorias, explorando un recinto más allá de los libros. El abre letras, letras abre. Un programa de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. ¡Comenzamos!
Hola, bueno, estamos aquí en una emisión más de El Abre Letras, el espacio radiofónico de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. Y bueno, hoy nos encontramos Sofía Carabi, Kareli Jiménez en los micrófonos, José Nolasco en la producción, Abril Medina e Iván Sánchez en la asistencia de producción y Edgar González Chavero en la operación técnica.
Y saludamos a quienes nos escuchan a través de las emisoras de Jalisco Radio en Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y al público que nos escucha en otros municipios, estados o países a través de jaliscoradio.com. Claro que también extendemos los saludos a quienes nos siguen a través de las redes sociales de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola.
Muy bien, pues miren, hoy nos encontramos hablando de un tesoro muy poco explorado, pero fascinante. Las revistas históricas, es todo un universo, estas publicaciones que nos permiten entender cómo se pensaba, cómo se discutía y cómo se vivía en otras épocas. Y bueno, ahora que estamos en el marco del 8 de marzo, que les recuerdo es el día que se conmemora el Día Internacional de las Mujeres, pues aprenderemos un poco sobre cómo las revistas fueron un espacio muy interesante para la participación de las mujeres en el ámbito público en las primeras décadas del siglo XX. Y para ello nos acompaña Cristina Mesa Bañuelos. Ella es historiadora y responsable de publicaciones seriadas en nuestra biblioteca histórica. Y pues muchas gracias, Cristi, por estar aquí con nosotros. ¿Cómo te encuentras?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Oye, Cristi, cuando decimos que eres responsable de las publicaciones seriadas, como lo dijo Carelli, ¿de qué estamos hablando exactamente? Bueno, para que nuestros radioescuchadas sepan cuál es tu trabajo.
Sí, bueno, una publicación seriada es como un recurso continuo, es algo secuencial que tiene siempre números y años. Entonces, pues nada más no se puede centrar solo en revistas, también puedes hablar de gacetas, de boletines, de almanaques, etcétera.
Siempre y cuando pues tengan una continuación.
Una continuidad, sí.
Muy bien. Entonces, es otra forma de decir, de referirnos a una hemeroteca, ¿verdad?
Sí, formamos parte de la hemeroteca, igual que, bueno, si van ustedes a la biblioteca, está el piso 3, que pueden encontrar periódicos, y en el piso 4 nosotros somos publicaciones seriadas, ya concentrándonos en lo que son las revistas.
Para que la gente un poco se imagine, ¿no?, cómo es este espacio, recuerden que la biblioteca se compone de dos edificios, ¿no? El edificio más pequeño, sin ventanas, es el edificio histórico, y justo Cristi nos cuenta que ella está ubicada en el piso 4 de este edificio histórico, ¿no? Entonces, yo tengo muy presente, ¿no?, que son pasillos y pasillos de justo todo este material, y parece infinito, ¿no?
Sí, y bueno, igual para los usuarios que quieran ir a la biblioteca, bueno, es más fácil para nosotros tener el acervo acomodado por lugar de publicación. Entonces, pues si van ustedes a buscar una revista de Jalisco, para mí ya se me hace más fácil ubicarla dentro de nuestro acervo. Uh-huh. Y bueno, especialmente en el acervo histórico tenemos el siglo XX de revistas. O sea, en la parte contemporánea está a partir del año 2000 hasta lo que lleva hasta el 2026, pero en la parte histórica es el siglo XX. O sea, desde tenemos muy poquito material del siglo XIX, pero la mayoría de a partir de 1900 a 1999 lo pueden encontrar ahí.
Oye, y Cristi, ¿qué tanto material tenemos en la biblioteca de publicaciones seriadas?
Bueno, precisamente por eso estamos separados un poquito de los periódicos por la cantidad de material. Por eso en un piso se concentran todos los periódicos y nosotros las revistas, porque pues al tener son números secuenciales abordan mucho lugar. Ajá. Entonces, bueno, sí, igual si nos visitan, bueno, a veces los usuarios no tienen la oportunidad de entrar al acervo, que es que utilizamos una estantería movible por lo mismo para tener más espacio, pero bueno, es precisamente por eso. Y pues y la cantidad, pues yo creo que sí estamos hablando de millones de ejemplares. Yo creo que sí pasamos al millón de ejemplares. Wow. Porque nada más, bueno, ahorita inventariado de lo de Jalisco tenemos como unos por título, porque nosotros los organizamos por título, pero sí tendríamos como 50,000 títulos, o sea, entonces pues así ya nos vamos, y sí, aparte tenemos revistas de publicadas en la Ciudad de México, más las de los estados, más las internacionales y más las de Estados Unidos, que también es como abarca mucho, pues sí estamos hablando de más de un millón.
Wow.
De ejemplares.
Oye, ¿y qué tal? ¿Cómo llega este material a nosotros? O sea, a mí me da mucha curiosidad.
Sí, bueno, anteriormente cuando estábamos en la sede del Agua Azul se había suscripciones. Entonces, la misma biblioteca, con el recurso de la biblioteca, se suscribían a estas revistas, entonces por correo les llegaban. Entonces, pues ya cada número, pues ahora va a llegar proceso esta quincena, algo así. Entonces, pues se van recopilando. Pero pues ya en mi área, que es el histórica, pues no es por suscripción, es más bien ya las que ya están en la biblioteca, ya las que cumplen ese periodo de tiempo que es para el histórico, y por las donaciones. Entonces, a veces las personas donan sus revistas o libros y ya nosotros las incorporamos a las colecciones que ya tenemos.
Ah, muy bien. Okay.
Porque justo, bueno, pasa a veces con las revistas o con los periódicos, pues que uno los piensa como un material desechable, ¿no? Que en su creación justo un poco es para eso. Entonces, siempre resulta interesante saber porque se guarda, ¿no? En su momento, Blanca, tu compañera, saludos, Blanca, nos había comentado eso, pues que estos materiales pues no están pensados como para que se guarden, pero bueno, terminan siendo muy valiosos porque luego son justo un reflejo de la sociedad, ¿no?
Sí, son fuentes, se convierten en fuentes de primera mano, y sí, pero sí es importante tenerlas y conservarlas principalmente.
A ver, y justo que mencionaste eso, ¿no? Una fuente de primera mano. ¿Por qué entonces las revistas se consideran esta fuente? O sea, si pudieras como desglosarnos.
Como a diferencia de un libro, también el costo. Es más económico comprar, bueno, pues si pensamos en los años 20 o 30, era más económico comprar una revista que comprar un libro. Claro, entonces, pues también hasta para entretenerse y todo, pues dicen, no, pues solo me ajusta para eso. Y portabilidad. También, pues aunque sí hay revistas con tamaños grandes, pero como la podías cargar más, y pues sí, aparte en una revista te puedes encontrar varios temas. En un libro a veces solo es una monografía y solo se habla sobre un tema. Entonces, en una revista, principalmente los semanarios, son como un poquito como de varios temas. Entonces, pues un poquito dentro del entretenimiento también.
Sí, y el formato, ¿no? Sí. También te permite ir y venir entre los contenidos de una revista, ¿no?
Y aparte, si se sigue una noticia o algo, es secuencial, como bueno, las revistas son secuenciales, entonces a veces no se aborda un tema completo en un ejemplar, en un número, y se puede seguir en el siguiente número, continuación sobre el mismo tema. Entonces eso sí es diferente.
Sí, claro que lo es. Oye, Cristi, justo ya como para platicar, ¿no? Porque aquí hay un tema que está bien puesto sobre la mesa, que es el 8M. ¿Qué papel justo tenían las mujeres en este tipo de publicaciones seriadas?
Bueno, al principio nada más en lo que tengo información, solamente en una revista que se llama Las Flores de la Nagua, Hijas de la Náhuatl, ya después le nombró también, y una de las editoras era Loriana White, y ella sí estaba involucrada en la edición.
Esto en las revistas del siglo XX, ¿verdad?
Esta publicación es en especial es al final del siglo XIX.
Ah, sí.
Es de las poquitas que se pueden encontrar. Y en nuestra biblioteca sí la podemos encontrar. Hay otras a nivel nacional que se llama El Álbum de la Mujer. El Álbum de la Mujer pero esa no la tenemos, esa es a nivel nacional, y eso yo creo nada más en la Biblioteca Nacional. Pero Las Hijas de la Náhuatl sí está aquí en la biblioteca.
Muy bien, Cristi. Bueno, pues a mí me gustaría también saber justo como entonces qué hacían, ¿no? Las mujeres, o sea, ellas escribían,
muy poco te digo en la edición, pero sí, poco a poco se fueron incursionando, mandando poemas, un poquito de prosa, pero eran como artículos pequeños. Pero así, en sí, las revistas de las que sí tenemos, al menos las Hijas de la Náhuatl, sí era así, como un poquito ya dirigida por mujeres, y todos los artículos eran de mujeres. Todas las demás revistas que ahorita igual les voy a mencionar, son, o sea, que tienen uno que otro artículo sobre solo de mujeres.
Sí, porque justo sabemos que de lo que ya empieza a haber más material y tenemos conocimiento, pues es justo de lo producido en siglo XX, ¿no?
Sí, ya
has tenido ahí oportunidad de platicarnos un poco y de sembrarnos la semillita de la curiosidad. Entonces, bueno, a mí me gustaría que nos platicaras cómo eran estos materiales, ¿no? Con los que tú pues has tenido acercamiento, pero ¿qué te parece si eso me lo respondes cuando regresemos del corte?
Sí, muy bien.
¡Que tiemblen las os, las tes y las pes de los libros! Ha llegado el Abre Letras.
Pues ya lo escucharon, estamos de vuelta aquí en el Abre Letras y hoy estamos conversando sobre revistas históricas y cómo estas publicaciones pues nos ayudan a descubrir la vida cotidiana, las ideas y los debates del pasado, especialmente para conocer el papel y la participación de las mujeres escritoras pues por ahí de los 1900 en adelante. Entonces justo, Cristi, en el bloque pasado nos quedamos ahí pendientes sobre qué es lo que has encontrado de la participación pues de las mujeres, ¿no? Tanto escritoras o editoras. letras ahí en el siglo XX. ¿Con qué materiales te has topado?
Bueno, aparte, bueno, de cómo eran estas primeras escritoras, también es importante que ellas no tenían una formación periodística universidad, pues ellas no iban a la universidad. Entonces, pues todas son de lo que aprendían casi por cuenta propia. Hay algunas excepciones, como te digo, esta Lauriana Wright, que sí tenía poder económico, entonces pues es muy diferente ya enfocarte completamente en esa actividad porque tienes tu vida resuelta.
Claro.
Todas las demás eran así como, pues imaginémonos en los años 20, en principios del siglo, de que pues sí a lo mejor tenían alguna labor en su casa, o a lo mejor las primeras secretarias o trabajadoras, ya las que sabían pues y leer y escribir y todo eso, y pues se dedicaban yo creo a otra cosa, y aparte con su tiempo libros a escribir poesía o algo, o una que otra cosa que pues esa necesidad que tenían de que las escucharan, pues por eso las mandaban a las diferentes revistas.
Claro, porque igual eso no era para todas.
Sí, no era para todas.
Empezando porque pues no todas sabían leer ni escribir.
Sí, bueno, ahorita tengo un ejemplo de, se llama Emilia Pardo Bazán, ella era española, pero ella era condesa. En España, o sea, igual tampoco fue a la universidad ni nada, pero pues, o sea, sus posibilidades eran de que tuvo maestros especiales y todo, o sea, varios idiomas y todo. Entonces, pues y ahí se ve otra facilidad más para dedicarse a eso, ¿no? Tenía doncellas que le cuidaban a sus hijos y todo, entonces, así ahí podemos ver que tenía una vida resuelta.
Tenía otros privilegios.
Sí. Oye, ¿y qué tal, por ejemplo? Porque en algunos libros se usaban los seudónimos, ¿no? O sea, aquí también se usaban en revistas.
Sí, eso, y generalmente, y tanto en México como también estaba leyendo que en España, muchas utilizaban a veces el nombre de sus esposos, por los que estaban, las que estaban casadas, y a veces dicen que es como un seudónimo híbrido, como que a veces, donde se sentían seguras, como escribiendo poesía, algo así, sí firmaban con su apellido o nombre, así como no dando toda la información tampoco. Pero ya cuando se eran como escritos como más así, como más interiores y así como
más profundos,
que se sentían como más expuestas, ahí era ya cuando firmaban con seudónimo. Pero aparte es una generalidad nada más, no de aquí de México, pues, sino era internacional, pues, para las novelistas y pues, articulistas de las revistas.
¿Y por qué ocurría esto? A mí me da mucha curiosidad, ¿no? Ayúdanos a entender qué pasaba en el contexto histórico y social, ¿no? Porque esas mujeres...
Bueno, lo que he leído es más bien eso, porque esto ya era algo exterior. La mujer siempre había sido más doméstica, todo más íntimo, dentro de su espacio era como su casa, así como protegida. Entonces, al momento de escribir, quieras o no, tienes y exponerte. Entonces esa exposición era como, espérenme un poquito, mejor voy a poner otro nombre para que no me localicen y todo. Tengo un ejemplo de Antonia Vallejo, ella sí era aquí de Guadalajara y es reconocida por ser poetisa y una de las primeras periodistas, y se dice, según los que estudian ese tema, que en las revistas a nivel nacional en las que escribía, como que sí ponía su nombre o apellido a lo mejor. Pero ya cuando algunas de sus cosas se publicaban aquí en el interior del estado, sí ponía seudónimo, porque aquí la iban a ubicar. Entonces así es un poco como de mantener el halo protector.
Pues digamos una actividad un tanto osada, ¿no? Salir de lo privado para lo público, y pues más como mujer,
¿no? Sí, no, y aparte pues dices, ya son el siglo XX, pues, pero sí, de todos modos, todavía la primera mitad del siglo XX fue todo así. Y es complicado también para uno que ya se dedica un poco a investigarlas y rescatarlas a ellas, porque pues me encuentro con el seudónimo. Entonces, al momento de querer indagar un poco en su biografía o en qué otras revistas publicaban, pues eso, a mí me ha provocado problemas porque digo, ay,
¿Quién es?
Y sí, a otras ya incluso las me he identificado en otro, que escribían en otras revistas, y a lo mejor también eso es otra cosa, que a lo mejor en las revistas de Jalisco, como esta autora, aquí ponían un seudónimo, pero en otra revista
otro.
Ay, qué entonces complicado. Para ahora que queremos rescatarlas, pues es un problema.
Oye, Cristi, ¿y sobre qué escribían las mujeres?
Bueno, te digo que al principio sí muchas se dedicaban a la poesía, pero ya he encontrado especialmente en esta revista Labor Nueva, que hablan sobre ya cosas más íntimas, como uh-huh. vida cotidiana, un poco de su domesticidad de los uh-huh. días, maternidad, que es algo así, pues antes los hombres no abordaban esos uh-huh. temas, uh-huh. Incluso a veces hasta de hijos ilegítimos, como su uh-huh. lo que pensaban sobre eso. Uh-huh. Últimamente wow. en la revista Aurora, que está también en la biblioteca, me encontré eso que hablaban sobre que habían sacado de misa a unas mujeres, porque ya en los años 20 o 30 ya se usaban el vestido más corto.
Iban rabonas,
ay, entonces Dios. Las habían corrido de la iglesia y ahí venía, fue con corridas de la iglesia.
Ay, qué
y ya pues a uno se mete a buscar, pues porque las corrieron y ya porque llevaban y ese artículo es de 1922, pero me encontré uno de un año antes, en 1921, que decía otra autora que era por comodidad, o sea, no pensar claro. y las que la habían corrido a las otras eran otras mujeres.
Oye, Cristi, ¿las mujeres hablaban de política?
Sí, me he encontrado, igual si quieren que les lea un extracto, porque sí, sí, es sí. muy, bueno, se me hace muy importante, porque hasta es contemporáneo de ahorita, porque muchas de ellas eran muy nacionalistas.
Okay.
Entonces, y bueno, si quieren, es de Julia Marta, así se... Bueno, a lo mejor tampoco es un seudónimo. Uh-huh. Bueno, si quieren que les lea este pedacito.
Sí, 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 ajá. Dale.
A cada insulto, a cada atropello, a cada restricción de la poderosa nación vecina, México debe de contestar en la misma forma, cumpliendo sentencia implacable, diente por diente y ojo por ojo. Cuando se dan cuenta que un pueblo está agonizado y exhausto por los horrores de la guerra civil, se arrojan sobre él como un buitre, sobre su presa para arrancarle las entrañas. Pero mientras ese pueblo da muestras de debilidad y de energía, emplean la astucia de la diplomacia y le envían sus ministros y embajadores con la protesta de una fingida amistad para más tarde invadir solapadamente la soberanía de su territorio. Esto lo escribió Julia Marta en Labor Nueva en julio de 1930.
Oye, mucho coraje detrás.
Sí, ajá, y mucha aparte, energía.
Y aparte, pues dices, pues ahorita está pasando casi lo mismo y es algo como contemporáneo y ahorita es algo, esto fue escrito en los años 30 y pues también, como les digo, hay otros que hablan sobre la educación, la maternidad, la importancia, pues sí, más bien eso del desarrollo de la mujer. Uh-huh.
Uh-huh. Y vaya, a mí me da también curiosidad no saber, ¿estas mujeres se conocían entre ellas? O sea, ¿había una comunidad ahí de
sí, periodistas? Sí, también leyendo entre las mismas revistas, me di cuenta que dos autoras que menciono, una se llama Xóchitl, que también es seudónimo, y otra Lorelei. Okay. Una era, Xóchitl era de Veracruz, y Lorelei era, pues sí era mexicana, pero como que se casó con alguien de Texas. Okay. Entonces vivía. Lorelei sí es de las que tengo ubicado, que era como un poquito de una posición, una señora de su casa, pues, o sea, mejor. Y Xóchitl sí era así como más periodista, porque sí la he ubicado en varias revistas.
Muy bien.
Y en este artículo sí se le manda saludos Lorelei a Xóchitl, porque uh-huh. se había dado cuenta que tenía problemas de salud. Uh-huh. Y entonces así reconociendo su trabajo y todo, entonces pues ahí me di cuenta que sí había una especie de camaradería entre ellas, uh-huh. o sea, se apoyaban, ¿no? Y a pesar de que ellas eran como de estratos sociales diferentes. Uh-huh. Sí, y también me he encontrado esa particularidad de que muchas de ellas son de diferentes estados de la República, pero todas como que se... Pues sí, era más fácil uh-huh. irse a la capital uh-huh. y a partir de ahí escribir, a veces se reciclaban sus mismos artículos en otras uh-huh. revistas, okay. porque como, bueno, hay otra que su seudónimo es Cube Bonifá, uh-huh. ella escribió en el Universal Ilustrado y en Revista de Revista, que son como a nivel nacional las revistas, uh-huh. pero también en estas pequeñas revistas como Labor Nueva, que es local, y en la Aurora, que también era aquí de Jalisco. Entonces, pues, como que escribí en el artículo, pero es para una revista nacional, pero se reutilizaba el artículo y se publicaba en una revista más pequeña. Entonces ahí hay una, porque también me he encontrado otros artículos que dicen especialmente para Labor Nueva, quiere decir que ya ese
ya no lo van a repetir,
no, es reciclado, sí.
Sí. Oye, y por ejemplo, ¿había temas prohibidos de los cuales no se les permitía escribir?
Me he encontrado, esas escritoras que eran como más, ahora diríamos como de izquierda, que hablaban como de religión. Y sí, es como un tinte, como ahorita ya lo escucharon, así como que medio revoltosas y todo. Para la época se me hace así como muy de izquierda. Y se me hace también importante que se publicaran en las revistas de aquí, siendo Guadalajara y Jalisco como más conservador. Entonces digo, pues, ¿cuál era la intención del director de la revista? Así como que abrió un poquito más la perspectiva. Y sí, incluso pues les llaman sotanados, o sea, varias palabras despectivas hacia el clero, y pues bueno, a mí eso es lo que se me hace raro, porque pues siendo Guadalajara como es y viniendo de una revolución cristera, o sea, como que creo que no caía muy bien esos artículos, pero pues se aventaban y eso ya es muy importante del editor de la revista.
Oye, y justo, ¿qué sabemos justo sobre el director del?
Sí, ese se llama Jesús Villaseñor, era poeta también. Ajá. Pero sí lo he localizado que participaba en varias revistas con mucho tinte a veces político. Ajá. Él escribía también mucha literatura, pero sí, como que era muy vanguardista para su época. Entonces, pues el hecho de querer incluir esos artículos de mujeres, pues ya nos dice algo.
Sí, de su ideología, sí, ¿no? Sí, justo. Muy bien. Y oye, ¿qué tal, por ejemplo, había censuras o había represalias en contra de estas mujeres que se animaban a escribir algo, pues, escandaloso para la época?
Creo que la forma de censurar era como que en otro artículo, otros autores o algo así, como que les, las dirigieran o dijeran algo sobre sus artículos que habían escrito, uh-huh. Pero no tanto así censura de que...
Esto no.
Eso no puedes hablar, eso se aprecia en las revistas, de que en otro artículo se puede hacer una referencia, una contestación, y ya, pues ahí se están entre columnas
tirando.
Porque sí, muchas de las revistas, independientemente de mujeres o no, sí se da todo eso. Ya. Por lo mismo de que son secuenciales.
Sí.
Órale. Pues sí, justo uno tiene, ¿no?, muchas preguntas sobre todo, pues, que nosotros no hemos, buscado, no hemos visto mucho de este archivo. Luego, pues, te preguntas, ¿no?, sobre qué escribían, uh-huh. Cuáles eran los temas.
Sí, sí.
Porque siempre ha habido censura y muchas veces también nos preguntamos, ¿y la censura de aquellos 1900? ¿Cómo era?
Sí. ¿Y cómo era la Guadalajara de ese entonces?
Sí,
¿no? También.
Sí, más bien era solo crítica y así. Pero como ven cómo escribían, sí era como una crítica como muy directa, porque, o sea, como escribían las mujeres, pues sí. Y uno se imaginaría que eran toda docilidad y todo poesía, pero no, sí hay un poquito de todo.
Muy bien, Cristi, pues estamos aquí muy interesadas con el tema. Recuerden que estamos hablando de revistas históricas. ¿Y qué te parece si vamos a una pequeña pausa y regresamos? Esto es El Abre Letras. From the liars, the fuel on the fire. I know I created myself. I know I can't fight the sad days and bad nights, but I never asked for your help. You get hurt, but we don't believe.
Abre letras, mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Continuamos el viaje después del corte.
Estamos de vuelta en el Abre Letras y les recordamos que esta tarde se encuentra con nosotras la historiadora Cristina Mesa, quien es responsable de publicaciones seriadas o también conocida como hemeroteca en nuestra biblioteca histórica y está aquí para compartirnos sus hallazgos en su trabajo como bibliotecaria e investigadora en revistas y publicaciones que tenemos pues en esta área de la biblioteca, ¿no? En piso 4. Y bueno, Cristi, a mí me gustaría preguntarte también, ¿cuál es tu hallazgo favorito que has encontrado? Pues, porque también cabe mencionar, ¿no? Que Cristi llega a la biblioteca y ella conforma esta área, ¿no? Antes de ella no existía como tal, las revistas estaban junto con los periódicos en la hemeroteca. Entonces, Cristi ha sido la persona detrás de justo de darle orden, de darle sentido a todos estos documentos que nos hablaba que es casi 1,000,000 de documentos. Entonces, bueno, de revistas. Y supongo que te debes encontrar con muchas cosas muy interesantes todos los días. ¿Algún hallazgo que nos quieras compartir por ahí?
Bueno, especialmente sobre el tema que trabajo, que son mujeres, pues sí, fue así como algo muy importante cuando encontré en la revista que se llama Arte y Letras, Arte y Literatura, que es como también de principios del siglo, como de 1912-1913, que bueno, era de las primeras publicaciones que ya tenían fotografías. Porque antes eran solo litografías, eran como dibujos, pues no había fotografías, entonces pues eso ya es como un acercamiento más con los personajes de la época. Entonces en esta publicación me encontré con una entrevista que le hace Rafael Delgado a López Portillo y Rojas, que fueron dos autores que yo trabajé en mi tesis. Entonces al momento de encontrarme que uno de mis personajes entrevistaba a otro de mis personajes, dije, ay, se me hizo muy emocionante. Sí, fue un crossover. Y aparte con fotografías y todo. Entonces, pues sí, eso fue así como algo muy importante. Y también al encontrar esa revista, Labor Nueva, que abordaba esos artículos de mujeres. Uh-huh. Porque, bueno, anteriormente, pues, las mujeres no escribían, entonces pues nos encontrábamos lo que ellas sentían a través, bueno, especialmente yo en mi investigación de tesis, a través de las novelas del Porfiriato. Uh-huh. Entonces pues ya al encontrarme ya los artículos hechos por ellas mismas, o sea, uh-huh, ya su sentir y su pensar, pues ya también fue así también algo como muy, muy importante. Aunque también especialmente me gustan los semanarios. Uh-huh. Que los semanarios son, bueno, podemos encontrarlos también a partir de los años 20, 30, 40, era como la fuente de difusión más importante. Okay. Bueno, ya existía un poquito ya la radio y todo eso, pero creo que estos, los semanarios, eran la fuente de difusión de noticias de esa época. Yo siento que era el noticiero de esa época, porque pues igual a lo mejor no toda la gente tenía la... podía escuchar el radio, pero a partir de estos semanarios estaban las noticias de lo que pasaba en Europa, como en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ahí te daban un contexto general, ya con fotografías, y también un poquito de arte, cine, la época de oro del cine mexicano. Entonces, pues sí, es como el momento de acomodarlas, yo pues hojearlas, es donde pues te das un viaje por la historia, ¿no? Claro. Entonces, sí, les invito a los usuarios por si quieren ir a consultar. Entre los semanarios está Revista de Revista, Hoy, Mañana y Siempre, es que es el mismo editor. Entonces, así les puso a sus revistas, pero sí, los usuarios quieren irlas a consultar.
Oye, ¿y qué tal para los que no hemos conocido un semanario así primera mano? A mí me es un poco lejano, ¿no? ¿Qué formato es? ¿Es como una revistita?
Sí, es una revista con un formato grande, como de 40 centímetros. Aunque también quiero, especialmente en estos semanarios, como que va pasando el tiempo y lo van acomodando un poquito. A veces es como tamaño carta, o a veces lo hicieron un poquito más de bolsillo y como que después ya no les gustó y otra vez el formato grande. Eso puede cambiar, pero generalmente eran de formatos grandes, como de 40, 50 centímetros. Y en esa época se usaban principalmente en los 40 y 50, es que en la portada era una caricatura. ¿Ah, incluso sí? Hay caricaturistas muy importantes, especialmente en Revista de Revista. Ajá. Hacían una parodia a alguna noticia política, o histórica, o alguna artista de cine. A veces vienen Cantinflas, pero de caricatura, o algún presidente de caricatura, que también les provocó que varias de sus publicaciones se las cerraran. Ajá. Pero sí, es que desde la portada ya pueden ver que es algo muy especial.
Oye, ¿y has encontrado alguna caricaturista mujer?
No, hasta la fecha no, sí, la mayoría sí son hombres, y creo que sí hay trabajos, investigaciones sobre ellos, pero sí, generalmente son hombres, a no ser que firmaran como hombres si fueran. Ajá, eso ya
pues
no
también, ¿verdad? Oye, justo yo me quedé con una duda, Cristi, porque nos mencionabas que luego las mujeres, pues, tenían diferentes seudónimos, ¿no? Utilizaban el nombre de su esposo. ¿Había o tú has como tenido algún método para identificar quién era quien escribía? ¿Hay alguna diferencia?
Bueno, lo que sí he identificado, y otras investigadoras del tema, es que sí pueden ver que en la forma de escribir, como te decía, era como más, la mujer siempre es como temas más cotidianos y todo. Entonces, incluso existe esa pregunta de que, como se puso un poquito de moda de que empezaban las primeras escritoras mujeres, de que si no eran hombres también haciéndose pasar por mujeres para escribir. O sea, puedes
tramposillos.
O sea, porque como, ay, no, para ir a la vanguardia hay que decir que esto lo escribió una mujer. Y también al contrario, pues, de que fue siempre creímos que era un hombre y al final siendo una mujer. Pero sí, pues todo es más bien en la forma de la escritura. Como les digo, que a veces los temas que escriben las mujeres son como más domésticos, más íntimos, así como más sensibles. Entonces, pues esa sería la única forma de identificarlos, pero pues a ciencia cierta, pues, ¿no?
Sí, me imagino que es un ejercicio complicado, sobre todo pues por la firma, ¿no?
Sí, sí.
Eso de que el seudónimo cambie o que a veces sí, bueno, pues sí.
Sí, es algo complicado. Sí.
Sí, sí, sí. Oye, pero qué interesante que justo se le diera espacio a mujeres con esta postura muy de izquierda, ¿no? Eso me llama mucho la atención.
Especialmente esta autora que se llama Cube Bonifaz, que les digo que escribía en Revista del Revista, y pues sí, ella incluso más adelante sí le da gracias a los editores. Al final de cuentas, los editores de la revista, los dueños son los que les dieron la oportunidad,
claro,
¿no?
Sí,
y
sí,
especialmente esta escritora que yo le digo que era la influencer de los años 20, porque era como muy vivaz y escribía así como que de su vida cotidiana, incluso en las fotografías que tengo sobre ella, así como que en su corte de pelo cortito, o sea, el clásico de los años 20.
Ella imponía moda.
Sí, sí, y aparte era como, por eso digo influencer, porque después de escribirte en revista de revista, como que le invitaron a hacer películas. O sea, wow. Como la protagonista. Entonces, pues también tenía como un... estaba, yo creo, bonita.
Se catapultó a la fama.
Sí, sí, sí. Entonces, sí. Así como que... Y ya después, incluso en el artículo dice, ay, no me voy a escribir por algún tiempo porque pues estaba filmando la película. Ah, entonces dijo, no, ya desde ese tiempo ya había los influencers de los años 20.
Oye, Cristi, ¿y cómo hacen para conservar material de hace 80, 100 años, o sea, pensando justo en que, pues era un material que se hacía para desecharse?
Sí, pues, por lo general era papel maderoso, uh-huh. Entonces se necesitan de imaginar para la hora de manipularlos y acomodarlos, uh-huh. Pues siempre sientes que hay como una pérdida porque uh-huh. Sí te quedan unos pedacitos de papel, pero tratamos siempre de, como estas revistas de gran formato que son de 40 centímetros o más, pues no caben en un revistero uh-huh. normal, uh-huh. Y no es propicio tenerlas así como paradas ni nada, es más bien tenerlas uh-huh. acostadas con papel Fabria, que es uh-huh. pH neutro y todo eso, para tenerlas, conservarlas más, porque pues lamentablemente no todo se puede digitalizar. No. Sería lo ideal, pero pues uh-huh. no se puede. Ahorita le estamos dando prioridad a las revistas de Jalisco, uh-huh. Que se puedan digitalizar, porque al final de cuentas, si no las tenemos en una biblioteca pública de Jalisco, a lo mejor en ningún otro lado se tienen.
Claro.
Entonces se tiene que priorizar eso, y porque pues rescatarlas, porque aparte a veces encontramos fotografías de la misma ciudad o de personajes aquí de Jalisco que pues en ningún otro lado sí. las podemos encontrar.
O sea, la parte gráfica debe ser súper rica, ¿no? Sí. Justo esas caricaturas que nos contabas, las fotos. Sí.
Pero, bueno, sí, eso del papel quebradizo, sí, porque pues al momento de pasarlos a los usuarios y todo, pues ya, sí, se tiene que tener mucho cuidado con la manipulación.
Oye, ¿y cuál es el reto más grande con el que te has encontrado al gestionar ese tipo de colecciones tan grandes de revistas?
Sí, siempre es la cantidad.
La cantidad.
Sí, porque al momento de estarlas acomodando revisteros y todo, y darle su espacio para que estén en la temperatura adecuada y todo uh-huh. esto, pues sí, siempre es el espacio y la cantidad. Y pues uno pensaría que también las revistas son muy livianitas, pero no, ya cuando estamos hablando
de tantas,
pues sí, tenemos necesidad de carrito para estar moviendo, porque y especialmente estos semanarios, que en un mes, pues son varias con esas proporciones, o sea, son consideraciones especiales.
Muy bien. Oye, Cristi, y para esta gente que por ahí nos está escuchando, ¿no? Y se quedó muy interesada en el tema, que desconocen sobre esos materiales que tenemos en la biblioteca y que también ya son un tanto ajenos, ¿no? Ya no consumimos revistas como en su momento lo hicimos. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cuál es el proceso para que ellos accedan a esos materiales?
Pues igual que, estamos en la biblioteca histórica y para que lo puedan consultar se tienen que ir a recepción en Contemporáneo y ahí sacar su credencial. Y nada más les piden un poquito sobre el tema de lo que están investigando, uh-huh. pues su comprobante de domicilio, y les dan su credencial para que puedan, y ya pueden acceder a cualquier piso del edificio histórico. Y ya pues llegan con nosotros y nosotros pues tratamos de facilitarlo. Pueden consultar el inventario ahí mismo en la biblioteca uh-huh. y ya para ver qué otra revista pueden consultar.
Okay. Oigan, y pues aprovechando justo pues que estamos en marzo, les recordamos que en la biblioteca pública tenemos una agenda cultural y en este mes aparte tenemos una agenda especial dedicada al 8M. Vamos a tener actividades de tejido y bordado, lecturas en voz alta, talleres de collage y poesía. Y bueno, si quieren más información sobre horarios, el lugar en específico, pues échense una vueltita a nuestras redes. En Instagram nos encuentran como biblio-jalisco y en Facebook como Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Ahí van a encontrar nuestras agendas y pues échenle un ojito para saber qué van a hacer este marzo.
Claro, y bueno, Cristi, pues agradecerte un montón por ajá. compartirnos toda tu sabiduría por acá y justo un tema tan poco explorado, ¿no? Como lo es la revista histórica y creo que queda muchísimo mejor ahora, abordándolo como desde la perspectiva de las mujeres en ese momento, ¿no? Honrando esa parte que hubo mujeres ahí, ¿no? Y que escribían y que resistían desde entonces.
Sí, bueno, y también lo importante de considerar las revistas como fuentes de primera mano. Y bueno, nada más para terminar, lo que decía una de ellas, que era que al principio lo hicieron por necesidad, y ya después lo hicieron para que la recordaran.
Entonces, qué fuerte. Sí. Muy bien, Cristi, pues te agradecemos mucho. Y bueno, los dejamos con una cancioncilla por acá de La Elsa y el Mar. Y nos vemos el siguiente miércoles. Nos escuchamos.
Caminando sobre cuerdas en zapatos de tacón. Puta pero tierna. Con esta sangre que me corre entre las piernas, me hace dulce, me hace eterna. Soy tan suave, tan violenta, insoportablemente perra. Estoy mal y no me pesa, me he cansado de ser buena. Solo quiero respirar, siento si eso te molesta. Abrir las puertas de mi corazón, pero ese juego es una trampa, eso me lo diría Simón. Puta pero tierna, siempre estoy atenta a mi alrededor. Curvy pero tersa, no tengo paciencia ni pudor. Con esta sangre que me corre entre las piernas, me hace dulce, me hace eterna. Soy tan suave, tan violenta, insoportablemente perra. Estoy mal y no me pesa, me he cansado de ser buena. Solo quiero respirar, siento si eso te molesta. Ser perfecta siempre.
Uy, marica, qué horror eso.
Con esa sangre que me corre entre las piernas, me hace dulce, me hace eterna. Soy tan suave, tan violenta, insoportablemente perra. Estoy mal y no me pesa, me he cansado de ser buena. Solo quiero respirar, siento si eso te molesta.
El Abre Letras que mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación, por hoy se ha cerrado. El Abre Letras, una producción de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola y Jalisco Radio. El viaje de hoy ha terminado. Acompáñanos en el siguiente capítulo para más memorias.